Jaio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Poetízame, por favor.
Sí, bien. vamos a disfrutar mucho, ya verás.
Sí, vamos a conocer a Begoña Abad, esta mujer que, como decimos,
una grandísima
reside
poeta.
En Logroño, es grandísima poeta, desde luego, pero sí. tardía, al menos desde el punto de vista de sus publicaciones, porque creo que lleva escribiendo toda su vida, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, empezó a publicar eso a partir de los 50, además, bueno, ella misma lo dice, en la página de Wikipedia, en la página suya dice lo mismo, ¿no? Dice eso.
Que, a partir de los 50 me nacieron alas.
Exacto, exacto, ¿no? Y eso, la verdad es que, bueno, dice mucho de ella también, ¿eh?
Sí.
Porque es muy humilde, o sea, ella no es consciente del inmenso valor que tiene. ¿Eh? 11 libros iba ya publicados, se dice pronto, ¿eh?
¿Y qué dirá ella de sí misma? Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, contenta de estar aquí con vosotros.
Muy buenas tardes. Oye, precisamente, mira, ayer Begoña Abad es nuestra protagonista hoy en Poetízame. Ayer Javier Goitia, que es un colaborador del programa, que es autor del blog Eukele, investiga, es arqueólogo del lenguaje, investiga el origen de muchas palabras y topónimos con raíz euskaldún, y escuchad lo que nos decía sobre el origen de la palabra Abad.
El Abad. El abade en euskera se dice abade, como en muchos otros lenguajes se dice, no muchos, ¿eh? Porque no en todos se dice así, pero el abad, ¿quién podía pensar que es una? No, ya sabes que nos dicen que viene del arameo, nos dicen que abad viene de Abba, que Abba es el padre en arameo y que los griegos tomaron el Abba, que no es cierto, y que de los griegos lo tomaron los latinos, y que así nos viene el abad. Pero nadie dice de dónde viene el de. El aba, sí, pero el de dónde viene. El aba viene de la relación de parentesco, que es la raíz primordial de euskera para el parentesco aba. Y de es la raíz de la divinidad. ¿Cuál es la conclusión? Que los abades eran los parientes de Dios. Aba de.
Así de sencillo, los parientes de Dios en Begoña.
Juego. No te faltaba más que eso ya. Nada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, contenta, te decía, de estar aquí con vosotros, de oír a Jaio, que hace mucho que no estamos, ¿eh? Sí.
Bueno, sí. ¿A los 50 te nacieron las alas, Begoña?
Pues es que a los 50 me di cuenta yo de que tenía alas, que ya tenía, lo que pasa que no me daba cuenta. Y a los 50 descubrí, ahí lo digo en un poema, ¿no?, que tenía dos bultos que me nacían en la espalda y siempre me quejaba de dolor de espalda hasta que de pronto me di cuenta que eran alas y eché a volar, ¿eh?
Ya. Bueno, has publicado diversos poemarios, tu poesía ha sido incluida en diferentes antologías y revistas y hoy queríamos compartir con todos nuestros oyentes alguno de esos poemas, ¿no es así, Jaio?
Eso es, sí. Mira, a mí me ha emocionado especialmente el trabajo de Fernando Rey, es un profesor de Navarra, que ha traducido y ha salido un nuevo poemario de una especie de antología de todos los poemas de Bego, los ha traducido al euskera, que es dificilísimo, porque es verdad que la poesía no de Bego no es rimada ni con esas métricas tan estrictas, pero sí que es verdad que es difícil, muy difícil, traducir poesía a otra lengua y al euskera igual. Uh-huh. Pero es que además ha elegido el número perfecto, 112, que es el número al que se llama para cuando pides ayuda.
Sí, sí.
Y eso es lo que le dijo Fernando, ¿verdad, Bego? Cuéntalo.
Sí, él dice que eligió 112 poemas porque es el número al que se llama cuando está en peligro la vida y él cree que mis poemas pues son también para cuando está en peligro la vida y bueno, es su visión de la historia, es muy bonita desde luego. Sí,
qué bonito,
sí.
¿No? Sí. O sea, ¿tanto haces por salvar vidas, Begoña?
Yo no hago nada más que estar muy atenta a todo lo que pasa, pero bueno, él lo ve así, él es generoso en la mirada.
Bueno, si te llamo ahora mismo, ¿qué me contarías?
Si me llamas...
Sí, ¿qué? Si necesito ahora una llamada urgente porque corre mi vida. ¿Qué poesía me recitarías?
Soy poeta de urgencia, así que yo te leo lo que tú quieras.
Pues no sé.
Venga, pues empieza por el que a mí me encantó, bueno, que está en la parte de atrás de uno de tus poemarios, La medida de mi madre. Está en el libro este también.
La medida de mi madre.
Sí, que es el segundo librico que salió y publicado en Olifante y dice así. No sé si te lo he dicho. Mi madre es pequeña. tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos.
¡Qué bonito!
¡Qué chulo!
¡Qué sencillo! ¿Eh? ¡Qué breve! Pero qué sí. Forma más bonita sí. De decir que se quiere a la madre, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. y que hay que entenderla, ¿no? Efectivamente. También tiene no. Uno muy muy chulo que me gusta mucho. ¿Tienes el infinito por ahí a mano?
Sí, este es de abuela, ¿eh?
Ah, es de abuela.
Bueno, infinito, ya está, y eso sí. Spoiler.
Ayer venga. Me hablaste del infinito y no te diste cuenta de que no cabía en tu boca la palabra y se escapaba al nombrarlo, labios llenos de infinito, y se subía a tus ojos como espuma y resbalaba pecho abajo, y el suelo se llenó todo de gotas de infinito, como copos azules era. Y ascendió en nubes con formas divertidas y tus manos queriendo recogerlo para meterlo de nuevo en tu boca. Y reías. Te quiero infinito, abuela. Repetías.
Qué bonito. Y todo, hablas de amor fundamentalmente en estas dos poesías, ¿no? Amor a la familia, amor a la madre, amor a la abuela. ¿Qué otros temas utilizas para salvar la vida a los demás?
Pues mira, es que yo cuando me dicen, hace poco escribía, les gustan los poemas de amor, digo, pues es que yo solo escribo de amor, es que no se puede escribir de otra cosa. Lo que pasa que está, se mira desde distintas formas, pero cuando es una poesía social también estoy hablando de amor.
Uh-huh. Claro.
Entonces no puedo hablar de otra cosa y de lo que a mí me sucede y sucede a mi alrededor, de mi propia experiencia, la verdad, no solo personal, uh-huh. sino en mi entorno. Y de eso es de lo que hablo, es lo único que sé.
Ya. No está mal, ¿eh? Alguien experto en amor, no está mal.
Sí, sí, es lo que mejor se hace, te lo digo.
Eso, sí. Sí. Y en esa mirada con amor a lo que tienes a tu alrededor, a mí eso es lo que me encanta, ¿no? Cuando tú defiendes tu profesión, ¿te acuerdas, no? Que ponías, sí. Decías, ¿no? Que eras uh-huh. abridora de humilde de puertas y de almas y artesana sí. de la palabra.
Sí, sí, durante los 20 años que trabajé en una portería, es que hubo una amiga que me dijo, ya sé que has venido todo al mundo. Y dije yo, ah, sí, ¿y a qué? Y me dijo, pues está muy claro, abrir puertas. Y dije, ah, claro, soy portera, es verdad, no me había dado cuenta.
Has trabajado de portera en Logroño, sí, ¿no? En una vivienda.
Pero más gracioso, os diré que mi abuela paterna fue portera en las casas de Garellano, en la posguerra. Uh-huh. Y mi padre fue portero cuando le dieron por inutilidad por un accidente de baja en la Guardia Civil y fue portero en la portería que luego ocuparía yo 20 años después durante otros 20 años.
Ya. Oye, por cierto, Begoña, antes de llegar a esos 50 años en los que te salieron alas, ¿qué hiciste?
Pues aprender a vivir y escribir a escondidas y con mucha vergüenza porque aquello no era lo que yo tenía que hacer. Según los cánones, yo tenía que hacer cruceta y coser a máquina y hacer no sé qué. Y a mí aquello pues no me gustaba. Me gustaba desde pequeña jugar con las palabras, como juega mi nieto con el Lego igual. Y leer por imitación a mi madre y después pues escribir yo lo que leía, pero mejor. Yo lo escribía, yo hacía las rimas de Becker, vamos, las rimas no, las leyendas de Becker. Yo las leí de muy pequeña y dije, bueno, pero esto lo sé hacer yo. Y entonces yo repetía las leyendas, pero de otra manera, a mi manera. Fíjate tú qué ingenuidad. Uh-huh. Así empecé.
Bueno, empezaste leyendo tebeos, ¿no? Cómics de aquella época.
Sí,
luego
sí.
Leías ya novelas.
Nunca de hadas.
No,
nunca de hadas.
De hadas
prefería,
no.
Fíjate, hazañas bélicas, o tebeo, Mortadelo, yo qué sé. Uh-huh. El Jabato, el Capitán Trueno, pero de hadas no me gustaban nunca.
Y te pasaste a la novela, a la literatura de adultos, pero no entendías mucho, ¿no? De pequeña, ¿no?
Sí, es que yo leía lo que había en mi casa, entonces no se tenían libros. Mi madre era lectora y lo que mi madre leía, leía yo. Entonces me veías leyendo Crimen y Castigo o Ana Karenina, te puedes imaginar lo que yo entendía.
Sí.
O nada, por ejemplo. Pues la que yo leía, es muy fuerte esta novela, y yo, pues la voy a leer. Pero claro, pues para mí era como si nada. Uh-huh. Luego ya mi madre me pudo comprar pues algunas cosas de Salgari y La Isla del Tesoro, por ejemplo. La recuerdo con especial devoción, ¿no? Y bueno, luego ya sí ibas buscando, tampoco entonces en los colegios había bibliotecas ni nada de esto. El fomento de la lectura era cero, la verdad.
Ya, desde luego. Pues eras una enamorada y lo sigues siendo de las palabras, ¿no?
Sí. Oye, léenos. A mí me gusta mucho todos. Me ha costado mucho elegir cuál es pedirte, ¿eh? Porque
ahora tengo previsto el Aún Recuerdo. ¿No?
El Aún Recuerdo, eso es. Que es cortito, pero que cuenta muchas cosas.
Aún recuerdo el asombro de niña cuando al levantar del suelo un viejo cajón de perejil sembrado descubrí una ciudad de hormigas que siempre habían estado ocultas a mis ojos. Cada día desde entonces sé que debajo de cada ser humano hay, posiblemente, una ciudad entera de sueños, de verdades, de dolor y de ausencias que no solemos ver.
Solo hay que rascar un poquito, ¿no? Nos dicen en el WhatsApp, en el 688-854-852, da gusto oírte, qué humildad, dicen en este WhatsApp, que es una forma de comunicarse con nuestros oyentes. Sí. Bueno,
pues, y eso que es grandísima, porque, por ejemplo, ya hablaremos cuando hagamos uno dedicado a las mujeres en su tinta del siglo XXI, entonces por eso no he querido traer ninguno de los que te publiqué ahí, pero me gusta mucho esos similes que haces con la cocina, y la vida real, ¿no? La vida que nos rodea.
¿Qué es eso de Mujeres del siglo XXI en su tinta?
Sí. Mujeres en su tinta es un libro de mujeres poetas que publiqué yo, que está compilado por Huberto Estabile, que es mi poeta de cabecera. Pero eso ya habla, de eso hablaremos.
De eso hablaremos ya. Vale.
Eso es.
Bueno, os voy a leer un poema que habla de cocinar y de arroz.
¿Ah?
Eso es, venga. Sí, venga.
Adelante. Cocinando arroz. En este momento, en el silencio de mi cocina, mientras vigilo el arroz que cuece y escucho gotear un grifo imperfecto, pienso en las mujeres lejanas que se cuelgan un fusil a la espalda para adentrarse en la selva, o en las que se cuelgan el hijo y caminan horas en busca del agua, o en las que se desvisten en un cuarto triste para venderse, las desterradas hijas de Eva del imperfecto mundo que gotea.
Bueno, un homenaje a todas las mujeres, ¿no?, del mundo.
Sí, claro.
Cocinando arroz, lo que se puede pensar, ¿eh?, cocinando arroz.
Sí. Tenemos tiempo, ¿verdad?, para poder leer otros dos más.
No sé si es verdad que tu madre vivió en Estocolmo.
Sí, este es justamente el poema que tenía preparado para...
Ah, vale.
Bueno, hablemos de este. Este poema, además, no es de este libro, es de otro libro, El lenguaje de las ballenas, que salió casi en confinamiento, ¿no?
De hecho, solo se hicieron dos presentaciones en Madrid y una aquí en Zaragoza de refilón, porque tenía la siguiente en la Casa del Libro y ya no se pudo hacer. Y todos los bolos que tenía, pues tuve que suspenderlos, claro.
Sí,
y este poemario, que se titula eso, El lenguaje de las ballenas, había elegido este poema justo porque se queda título, ¿no?, al libro, y habla nuevamente de mi madre, de mi relación con ella y de la dificultad de entendimiento hasta el último momento, el respetar su voluntad que me ha costado tanto. Creo que fue importante para mí escribir esto. Bueno, es eso. Mi madre vivió en Estocolmo. Los últimos años de mi madre fueron de regreso de tan largo viaje, y eso cuesta la vida. Podía verla mientras se desataban sus mínimos lazos color de rosa. Ella los ataba cada día como una Penélope de andar por casa, y la vida volvía a desatarlos sutilmente. ¿Cómo es la vida de sutil con los más adormecidos? Desde mi orilla le hacía señales para acercarla a la frontera apacible de su infancia en el molino, su tiempo feliz de ardilla trepadora, pero ella, asustada, buscaba refugio en su Estocolmo particular. De nada me servía explicarle que era frío y lejano ese lugar que solamente existía en su fabuladora mente, y que aquí y ahora era el mejor regalo para vivir. En cada viaje yo trataba en vano de sumar puñados de palabras para trazar un istmo que uniera dos lugares, sabiendo, como sé, que el yo siempre separa una de mis contradicciones. Y tiraba desesperadamente de sus alas, que ella apenas desplegaba ya. Decidí un día dejarla en Estocolmo y mirarla feliz. La abrigué lo mejor que supe, y cada una en la orilla de su continente aprendió el lenguaje de su único país posible, para despedirnos en balbuceos torpes. se parecía mucho al enigmático lenguaje de las ballenas. Es el primer lenguaje que conocemos, ¿no? El lenguaje de mamífero acuático en el vientre de la madre.
Sí,
y de ahí es de donde parte, ¿no?
Sí,
eso es.
Begoña.
Y también, bueno, que no es como andamos de tiempo. ¿Nos da tiempo de dos más?
Nos da tiempo a una última.
A una última, solo sí, la última.
Sí.
Bueno,
venga,
pues entonces, vamos con el tema de la pandemia. Este nos afecta a todos. A mí, este, debo reconocer, me puso los pelos de punta cuando lo leí en Facebook.
Ya, pues sí. A mí también me recorrió un escalofrío al leerlo.
Sí, ¿verdad?
Se oxidaron los columpios.
Se oxidó el vuelo de los columpios. Se secó el caudal del tobogán. Se tambalearon las certezas. Se instaló la espera en los parques. Y los niños guardados en la cajita de los miedos perdieron la costumbre de alborotar el calmo estar de la arboleda. Se paralizó la agenda del futuro y el día a día se hizo presente de verdad. Ahí nos perdimos por falta de costumbre. Volver a aprender a andar con pies de plomo. Recuperar placeres desechados por simples. El agua imprescindible a mano. El pan como manjar tierno para empujar lo sabroso de vivir, cocinar para otros asustados y solos, sostener su vacilante paso con el nuestro que tiene así otro sentido, esperar que llegue el alba o la puesta de sol y saborear la azotea, abrir las páginas de un libro viejo y hacerlo nuevo, con los ojos que han nacido al calor de la incertidumbre, acercarse en la distancia. ¿Que cómo se hace eso?, me preguntan los jóvenes. Crecer en vuelos rasantes y alguna vez conseguir un remonte sin buscarlo, porque te arrastra una corriente de aire inesperada. Abrir los brazos, practicar el abrazo para no olvidarlo.
Qué impresionante. Nos dicen en el WhatsApp que buena, qué buena. Pues es una fórmula perfecta para salvar vidas, vidas y para vidas que están ahora mismo también sobre el alambre, en esta situación de crisis emocional, de crisis económica, de crisis de todo tipo.
Sí. Hay un proyecto muy chulo, cuéntales un poco así rápidamente el proyecto este de los abrazos, que me ha gustado tanto.
Sí, los abrazos perdidos, es un proyecto desde Cultura del Gobierno de Aragón, que se va a hacer en los colegios, y nos han pedido a diferentes escritores o no sé si poetas o pues que hagamos un pequeño vídeo justito de un minuto en el que hablar por qué leemos, por qué empezamos a leer, por qué escribimos, y dar una frase para que ellos con esa frase construyan su relato, su poema o lo que quieran ellos construir.
Sobre los abrazos, eso es.
Eso es, sobre
pues
los abrazos.
Un abrazo enorme para las dos, Jaio. Te espero dentro de 15 días. Y a Begoña Abad, un abrazo también muy fuerte. Hasta otra vez.
Gracias, un abrazo fuerte.
Adiós.
Y decirte a la cara que me gustas un poco mejor con locura. Quiero ser poeta.
Quiero ser poeta, la música de Jarabe de Palos.